Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El oro pudo más que mi dolor. No tuviste compasión de mi agonía. Tú sabiendo entre copas te reías. La ambición, delirio de grandeza, hizo en mí un ser martirizado, porque estaba locamente enamorado. Mujer, yo no merezco esa bajeza.
Para que digan que Rosalía lo hace raro o mal, esto es delirio de grandeza. Qué grande. Bueno, siempre nos gusta hablar de coches. Hay quien sueña con cambiar el suyo, sueña siempre. Hay quien desea coches, aunque no pueda comprárselos. Hay quien se da cuenta de que son un dato fundamental para conocer el mercado en general, porque los coches dan la temperatura de la situación económica. El mercado del automóvil español no ha pasado precisamente por sus mejores momentos. La pandemia, la crisis en el suministro de microchips, ahora la guerra de Ucrania. Los suministros en general son aún más difíciles de conseguir. Vamos a preguntarnos por dónde va el sector, qué tendencias hay, qué nos espera a la vuelta de la esquina. Y para ello, el portal coches.com va a presentar en unos días la primera edición del estudio anual Acelerando el Cambio. Para conocer lo que se presenta y que se cuece, contamos con don Gerardo Cabañas, director general del portal. Gerardo, muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
¿Cómo ha evolucionado el sector de la automoción para conductores particulares?
Bueno, sí, por sector de la automoción nos referimos a qué tipo de vehículos están comprando comparado con lo que estaban adquiriendo anteriormente. Bueno, pues lo que vemos es que en general la demanda se ha multiplicado en estos últimos años por todo tipo de vehículos electrificados, es decir, híbridos, eléctricos, híbridos enchufables. Fíjate, ahora mismo estamos ya, los particulares están demandando un 35% de todos los coches que se están matriculando hoy corresponden a ese tipo de motorizaciones.
O sea, hay realmente una sensibilidad por la sostenibilidad y por el futuro.
Pues entendemos que en parte es por ese sentimiento de sostenibilidad. También nos podemos olvidar, está de alguna forma impulsado por toda la oferta que está habiendo por parte de los fabricantes de este tipo de motorizaciones. Pero si lo comparamos con hace 10 años, es que prácticamente no existían. Y hoy la verdad es que hay una variedad tremenda de vehículos de estas características a la oferta.
Ahora hablamos enseguida de los otros combustibles, del GLP, del coche de hidrógeno, pero quería preguntarle sobre esta situación en la que se encuentran en el mercado después de la pandemia, después de la crisis en el suministro de microchips, ahora con la guerra.
Pues la verdad es que vamos encadenando un problema, una crisis detrás de otra, ¿no? Todos recordamos que hace 2 años de repente llegó el COVID y se paralizó el mundo de alguna manera y, como no, la fabricación y la venta de automóviles, ¿no? Después, cuando ya parecía que aquello pasaba, ¿no?, y que podía empezar a arrancar, pues descubrimos que no existía fabricación suficiente de microchips en el mundo, que gran parte de los pedidos se habían desplazado hacia otro tipo de sectores que no eran automoción, pues todo el tema de dispositivos electrónicos y demás habían acaparado gran parte de la oferta de estos dispositivos. Y entonces llevamos atravesando pues un año largo donde los fabricantes no han podido fabricar al ritmo que hubieran deseado, pues por falta de estos componentes, ¿no? Y ahora que bueno, las esperanzas estaban puestas que a partir del segundo semestre, es decir, a partir más o menos de ya, se empezaría a recuperar esa producción y volveríamos a recuperar la normalidad, pues de repente llega la guerra de Ucrania y, como al final todo está interrelacionado, pues vemos como hay muchos componentes que proceden de Ucrania, que proceden de Rusia, en fin, que volvemos a enlazar una nueva crisis que, como digo, se suma a las dos anteriores y que hace que, bueno, pues que ya llevemos 2 años con este escenario y que ahora mismo no tengamos mucha visibilidad sobre cuándo puede normalizarse la situación.
Claro, el comprador también se pregunta si es el momento adecuado para comprarse un coche.
Hombre, pues yo le diría, por un lado, que sí. Es decir, siempre es un buen momento, yo creo, para muchos de nosotros, comprar un coche. Siempre es, no sé, es una alegría, es una pequeña fiesta en la familia. Es verdad que el momento no, bueno, pues no es donde más oferta hay. O sea, esta crisis en la producción lo que ha hecho es que bueno, pues haya menos oferta de vehículos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues los tiempos de entrega pues se están alargando, se han alargado terroríficamente, ¿eh? Hemos pasado de una media de 3 meses a una media de 9 meses para entregar un vehículo nuevo, y además hemos visto cómo se han encarecido los precios. Se han encarecido los precios en gran parte porque se han retirado descuentos que tradicionalmente estaban ahí en el mercado y que todos los fabricantes ofrecían. Y bueno, pues eso no, bueno, no ayuda a que sea el momento idóneo a la compra. Sin embargo, lo cierto es que si dijeras, bueno, me espero un mes, me espero dos, me espero tres y esto ya se arregla, pues como decía antes, no tenemos visibilidad sobre cuándo se va a solucionar. Con lo cual yo le diría que el que está pensando en comprar su coche, casi diría lo contrario, que no perdiera tiempo porque normalmente va a tardar bastantes meses en poderlo tener en sus manos.
Uh-huh. ¿Y qué se lleva más, comprar un coche nuevo, uno de ocasión o alquilarlo?
Pues mira, la verdad es que ahora mismo hay un montón de modalidades, digamos, por las cuales uno puede disfrutar un coche, ¿no? Yo siempre digo que hace 20 años, pues si tú querías tener un coche para poder utilizar en tu día a día, pues lo tenías que comprar. Fuera nuevo o usado, fuera financiado o al contado, pero tú tenías que tener un coche en propiedad para poderlo utilizar, ¿no? Hoy, por supuesto, esa fórmula sigue estando ahí, pero además vemos como hay muchas fórmulas de lo que venimos a llamar en general pago por uso. La primera de ellas, que está muy introducida ya en el mercado, es el renting. No deja de ser que alguien compra ese coche que yo voy a utilizar y yo lo que hago es que le pago una cantidad mensual. Eso sí, con un compromiso muy elevado, normalmente 3 o 4 años de compromiso por parte que voy a utilizar ese coche y que voy a seguir pagando ese alquiler, por tanto. Y ahora lo que también comienzan a aparecer, y ya hay varias iniciativas, es lo que llamamos suscripción, que sería ese pago mensual, pero sin ningún tipo de compromiso, ¿no? Es decir, que alguien puede coger y bueno, pues pagar una cuota mensual, tener un coche, disfrutarlo, utilizarlo, únicamente tiene que echarle gasolina, por ponerlo claro, con todos los servicios y seguros incluidos, y el mes que viene, pues decido si lo quiero seguir utilizando o sencillamente lo devuelvo.
Sí, sí, Entonces, es una flexibilidad enorme.
Es una flexibilidad enorme y como digo, depende mucho de las necesidades que uno tenga. Digamos que yo le aconsejaría enfocarse en bueno, pues en una modalidad o en otra, ¿no?
¿Y sigue habiendo coches diferentes según mujeres y hombres, según compren mujeres u hombres?
Pues mira, la verdad es que hemos hecho un análisis en el portal. Fijaros que bueno, a través de coches.com pasan algo así como 3 millones de usuarios mensuales en España, ¿no? Cada mes. Entonces, tenemos una variedad realmente muy, muy significativa, ¿no? Un abanico, una muestra muy significativa del mercado. Y lo que vemos con esos perfiles que todos encajamos a través de las herramientas que hay es que efectivamente hay un comportamiento distinto entre lo que buscan y lo que nos piden hombres y mujeres, ¿no? Y en general las mujeres tendéis a ser, Cristina, más prácticas, tendéis a comprar uh-huh. vehículos más utilitarios, de marcas, lo que se viene a llamar marcas generalistas, ¿no? Pues que son todas estas marcas las más habituales en el mercado, por decirlo uh-huh. de alguna manera. Y curioso, vehículos de gasolina mayoritariamente. Cuando vemos que los hombres, pues por ejemplo, tienden a vehículos más grandes, las de sector premium, más de esas motorizaciones híbridas, eléctricas o diésel. Es decir, los hombres nos vamos más de lado a lado en cuanto a este tipo de motorizaciones. Y sí, sí, efectivamente hay un comportamiento distinto entre unos y otros.
¿Y sigue pitando tanto los SUV como modalidad de venta?
Siempre. Los SUV llegaron a nuestro mundo hace, no sé, ya más de una década, y la verdad es que es absolutamente mayoritario. Fíjate que tanto en el caso de los hombres como de las mujeres, este perfil que te describía, coches más grandes o más pequeños, más grandes, pero todo SUV, al final. Acapara la mayoría de las búsquedas y en muchos casos, como vemos, de los pedidos, de las matriculaciones y finalmente de las compras de coches, claro.
¿Usted se imagina en breve el coche sin conductor? ¿Lo ve ya aquí?
Bueno, tanto como aquí, el coche sin conductor tiene que pasar todavía un calvario burocrático. Ya no solamente que funcione desde un punto de vista técnico, cosa que ya está, yo diría que resuelto. Ya existen iniciativas de coches sin conductor circulando por determinadas ciudades en Estados Unidos, en modo real, ¿eh? Es decir, esos servicios de alquiler, ¿no? Esos servicios que nos vienen a recoger y ya existen, con ciertas limitaciones, vehículos que están funcionando en la práctica. Entonces, bueno, no es algo que podamos imponer fácilmente en todas las ciudades de un día para otro, pero digamos que está a la vuelta de la esquina que la tecnología tenga resuelto el gran problema de poder circular. Pero nos encontramos con la barrera legislativa. Hoy, por ejemplo, eso no sería posible en España. No sería posible en España porque el marco legislativo pues no lo permite, ¿no? Y bueno, y en el momento que lo permita, hay muchas preguntas que resolver, ¿eh? En caso de un impacto, de un accidente, Bueno, ¿quién es el responsable de eso, ¿no? El que lo fabrica, el que programa el software, el que va adentro. No lo sé.
Sí, quién responde en el seguro, etcétera. Antes de despedirme, quería preguntarle por las variantes de combustible. ¿En qué medida aconsejaría usted al comprador un coche de gas, de GLP, o un coche de hidrógeno?
Bueno, pues la verdad es que lo primero que le recomendaría a alguien que quisiera comprarse un coche de estas características es que mirase a ver dónde va a suministrarse el combustible. El gas es una tecnología absolutamente probada, demostrada y muy, muy, muy eficiente, y en España, lamentablemente, seguimos teniendo muy poquitos puntos de recarga. O sea, no solamente se ofrecen pocos, pero hay muchísimas transformaciones. Se puede transformar la mayor parte de los vehículos de gasolina normales, se pueden transformar en una pequeña adaptación y no cara, algo que hablamos en torno a 1.000, 2.000 euros, se puede transformar en un vehículo de gas, que puede ser utilizable a gas. Y realmente sí que son mucho más eficientes, ¿no? Y mucho más económicos en cuanto al coste por kilómetro recorrido. Lo cierto es que sigue habiendo en España muy poquitos puntos de suministro. Entonces yo lo primero que le recomendaría a alguien que quisiera hacer esto es que se asegurase de tener esos puntos de suministro. Si bien es cierto que esos mismos vehículos tienen la posibilidad de seguir funcionando con gasolina. Es decir, aunque nuestro vehículo sea de gas, todos ellos incorporan o mantienen su depósito de gasolina, con lo cual siempre podremos circular gasolina como un vehículo de gasolina convencional, en caso que no podamos reponer ese combustible. Y respecto al hidrógeno, es completamente distinto el escenario. La verdad es que el escenario que nos encontramos es que la tecnología está nuevamente probada, existen vehículos de hidrógeno, funcionan perfectamente, se recarga el hidrógeno en un punto de recarga en unos minutos, como viene siendo la recarga de una gasolina. Y el grandísimo problema es que no existe distribución en la práctica de hidrógeno. No existe en España, no existe en ningún país, yo diría. Y luego que el hidrógeno es maravilloso en cuanto a la utilización del vehículo, porque no emite nada. Bueno, miento, emite como desecho H2O, es decir, unas gotitas de agua es lo que va emitiendo como desecho en vez de humo, lo cual es maravilloso, obviamente. Pero como digo, lo que no existen son esos puntos de recarga, ni existe en la práctica, digamos, en el mundo, posibilidad de generar hidrógeno de forma masiva, pues como hoy se genera gasolina. Tendría que haber una gran apuesta por parte de los gobiernos para impulsar de una forma importantísima tanto la fabricación como la distribución, pues para que esto pudiera ser en la práctica utilizable.
Y por último, ¿el mercado es ya triunfantemente asiático? ¿Qué esperanzas tiene todavía el coche europeo?
Bueno, pues mira, depende muchísimo. Realmente el coche europeo, por ejemplo, el coche alemán sigue siendo tremendamente aspiracional, ¿no? Las cuatro grandes marcas alemanas, y me atrevo a dártelas porque yo creo que las tenemos.
Sí, Audi,
¿no?
Opel.
Volkswagen, Mercedes, Audi y BMW. Entre las cuatro vemos cómo acaparan una inmensa. Siempre están arriba en todos los rankings de búsquedas, por ejemplo, de vehículos de ocasión. Siempre están arriba en todos los rankings, pero cuando digo eso es que entre las cuatro acaparan algo entre un 40 y un 50% del total de las búsquedas que hacemos en España en general. Luego son tremendamente aspiracionales. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo? ¿Qué ha sucedido últimamente? Hemos visto cómo efectivamente las marcas asiáticas se han lanzado a los primeros puestos en cuanto a las ventas de coches a particulares en estos últimos meses, en este último año, el último año 2021. ¿Por qué ha sido también en gran medida? Por el problema que comentaba antes. Había muchísimas restricciones en cuanto a la producción por falta de componentes en los fabricantes europeos en general, y los asiáticos supieron gestionar mejor, vamos a decir ahí, la compra de ese tipo de suministros. No han tenido en general problemas de suministro y las marcas asiáticas, vamos, en concreto pues, Kia, Hyundai y Toyota, han saltado a los primeros puestos en cuanto a las ventas de automóviles a particulares, como digo, en este pasado año. Insisto, en gran medida porque disponen de un producto fantástico, sin lugar a dudas, pero también pues porque la gente cuando acudió a un concesionario de esas marcas pues tenía posibilidad de tener el coche en unas semanas o en pocos meses, mientras que en muchos de los otros casos tenía que esperar durante mucho, mucho tiempo y lógicamente decantaba la balanza en favor de estos.
Don Gerardo Cabañas, yo estaría horas hablando de coches con ustedes. Atentos al informe que sale de coches.com. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Cristina. Adiós.